De cuál iba a ser la postura del partido de la gente, el que durante la mañana de ayer se había mostrado abierto a acudir también al Tribunal Constitucional por otros puntos del proyecto. Finalmente el punto de prensa se realizó, pero fue pasada a las 5:30.
La jefa de bancada del Frente Amplio, Gael Yomans, dijo que esperamos no solo que la comisión mixta tenga una respuesta, sino más bien que sea el Tribunal Constitucional a quien estamos recurriendo, que tenga un pronunciamiento férreo en contra de esta reforma y en contra, obviamente, de los intereses que ustedes están protegiendo, que es el de los grandes empresarios, de los superricos, señaló.
El presidente del PPD, que es Raúl Soto, también dijo que se han aprobado en su gran mayoría normas que está de esta mega reforma del gobierno, que creemos significa un salto al vacío, una mera promesa de crecimiento sin garantías, ni de crecimiento, ni de inversión, ni de empleo, pero sobre todo y más importante, bajo una premisa de irresponsabilidad fiscal, que transforma el actual escenario de estrechez que vive Chile en una futura grave crisis fiscal, dijo.
La decisión de repartir a los abogados por tema fue realizada por los partidos para aprovechar las áreas de expertise de cada uno de ellos, pero también para maximizar resultados.
La izquierda espera repetir el resultado que logró ya impugnar ante el Tribunal Constitucional del proyecto gubernamental de escuelas protegidas, después de lo cual el tribunal declaró inconstitucionales 4 artículos, ustedes recuerdan, de esa iniciativa. Bueno, a propósito siempre de la misma reforma, esta mega reforma, hay que decir cuáles van a ser las primeras normas de esta también llamada ley miscelánea que van a entrar en vigor. Los principales ejes del proyecto de reconstrucción quedaron en condiciones de convertirse en ley después de lo que pasó ahí en la Cámara. La rebaja tributaria corporativa que contempla el texto es la primera desde 1990.
O sea, desde 1990 se han venido subiendo impuestos, no se han bajado impuestos, incluso algunos impuestos que fueron transitorios, como los de después del terremoto, que hubo impuestos transitorios, se transformaron en permanentes. Esta es la primera vez desde 1990 en que hay una rebaja tributaria. Una vez que culmine este último trámite en el Congreso, incluido la posible presentación de vetos presidenciales, y luego que la iniciativa pase por el control del Tribunal Constitucional, empezarán a activarse de manera gradual distintas medidas de la ley miscelánea. Si la ley es publicada en agosto, los instrumentos de carácter temporal empezarán a regir desde octubre.
Para financiar la reconstrucción por los incendios de las regiones de Biobío y Ñuble, una de las primeras disposiciones que se aplicarán será la modificación del impuesto a las donaciones. En el articulado se definió que esta norma operará por un año desde el primer día del mes subsiguiente a la fecha de la publicación de la ley.
Se establece que las donaciones que se encuentren afectas al impuesto establecido en la ley 16.271 sobre impuestos de herencias, asignaciones y donaciones y que cumplan los requisitos establecidos en esta norma tendrán un derecho a una rebaja por una sola vez con respecto a cada donante del 50% del impuesto determinado.
También por un año, a contar del primer día hábil del mes subsiguiente al de la publicación de la legislación, entrará a operar la exención del IVA a la construcción. Ese beneficio opcional estará vigente por las ventas o promesas de venta que cumplan ciertos requisitos, como que sean unidades nuevas. Igualmente, podrán optar a la exención las compraventas otorgadas mediante escritura pública entre la fecha de ingreso del proyecto, que fue el 22 de abril, y el primer día hábil del mes subsiguiente a la fecha de su publicación, la publicación de la normativa en el Diario Oficial.
Y otra disposición temporal que se activará en el corto plazo es la ventana para la repatriación de capitales. En este caso, se definió que su vigencia partirá 3 meses después de publicada la ley.
También se activará en las próximas semanas el proceso para acceder al crédito tributario al empleo, el que quedó acotado en empresas que realicen exportación de servicios del conocimiento. Se establece que el Ministerio de Hacienda abrirá un periodo de consulta pública para que en el plazo de 15 días hábiles administrativos los contribuyentes puedan recomendar la inclusión de una determinada actividad en el catálogo de servicios de la economía del conocimiento.
Por otra parte, desde el próximo año empezará a operar la exención en el pago del impuesto territorial a los adultos mayores.
En el año comercial 2027 empezará a operar la rebaja del impuesto corporativo. Ese año la reducción de la tasa será de 27% actual a 25,5% y llegará al régimen de 23%, pero será ya en 2029.
Otros cambios estructurales que también forman parte del corazón de la reforma, como la invariabilidad tributaria y la indemnización por la anulación judicial de una resolución de calificación ambiental, están sujetas a la dictación de reglamentos por parte del Ministerio de Hacienda. Los especialistas estiman que estos procesos partirán a inicios de 2027.
Bueno, esos son entonces, en resumen, las primeras normas de esta ley, mega reforma, ley miscelánea, ley de reconstrucción que van a entrar en vigencia, el beneficio a la construcción y otras medidas transitorias.
Información independiente. Opinión independiente.
Cumplimos 75 años y lo celebramos con un regalo para Chile. Presentamos Revi, una plataforma de inteligencia artificial que agiliza los permisos de edificación para municipios y vecinos. Hoy está presente en 12 comunas y queremos llegar a 75 en todo Chile al 2027. Revi, inteligencia artificial para mejorar la calidad de vida. Conoce más en cchc.cl. Cámara Chilena de la Construcción. 75 años celebrando el valor de construir.
Don Juan, ¿camión nuevo?
Hola, don Luchito, te presento al Rocky 2.
¿Y el Rocky 1?
Se jubiló, po. Fui al Volkswagen Fest, me traje este Euro 5 nuevito y con hasta 10 millones de descuento, ¿eh?
¿10 palitos?
Tal cual, po. Fui rápido, eso sí, porque quedan repoco, pero usted lo que tiene. ¿Luchito? ¡Luchito! Mejor ando solo este pajarón.
¡Apúrate! El Volkswagen Fest ya se acaba. Tu última oportunidad. Tu camión Euro 5 a precios imposibles de superar. Condiciones en www.camiones.cl. Vigencia hasta el 31 de agosto de 2026 y sujeto a stock.
Con los planes de mantenimiento CDA de Finincat, obtén el máximo rendimiento de tu flota. Asegura máxima disponibilidad en Finincat. Nos comprometemos con tu operación. Conoce más en finin.com.
Hotel Torremayor Lion, buenos días.
Hola. Busco un lugar para hacer un evento.
Claro, contamos con salones para eventos, banquetería y también alojamiento para sus invitados.
Justo lo que necesitaba.
Hotel Torremayor Lion, en Avenida Lion 322, a pasos del Metro Los Leones. Celebra sin preocupaciones. Cotiza en contacto@hoteltorremayor.cl.
¿Eres de los que aman el frío, el café calientito y las tardes bien tapaditos? Entonces eres un verdadero inviernista de corazón. Y todo buen inviernista sabe que el invierno se disfruta más en una casa bien preparada. Con pinturas y adhesivos Blanco, protege, repara y sella cada rincón de tu hogar antes de que lleguen las lluvias y el frío. Blanco te da la calidad, resistencia y confianza que tu casa necesita. Este invierno, vive cómodo y sin filtraciones. Vive como un verdadero inviernista con Blanco.
Cada ruta cuenta una historia de esfuerzo. En Aramco celebramos el mes del camionero y saludamos a quienes hacen avanzar a Chile. Muchas gracias. Aramco, calidad comprobada, valor insuperable.
Con la llegada del invierno comienzan los resfríos y complicaciones propias de esta temporada del año.
Afortunadamente cuentas con Mentolatum, ungüento tópico, tu aliado para tratar esos molestosos síntomas de la congestión nasal y manos partidas. Prefiere el de siempre, prefiere Mentolatum. Pídelo en tu farmacia.
¿Maleta gratis? Obvio. En BCI sabemos cuáles son tus beneficios preferidos. Por eso, tienes hasta 4 cupones al año de 50 mil pesos de descuento para equipaje adicional en tu próximo viaje. Exclusivo para compras de pasajes o paquetes en viajes.bci.cl con tus tarjetas de crédito Black, Infinite y Signature. Súmate a la nueva banca preferencial de BCI, el banco que siempre te prefiere a ti. Descuento válido hasta el 31 de diciembre de 2026. Un cupón por transacción. Más información de la promoción en bci.cl. Informes sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
¿Quieres cambiar tu auto pero no sabes por dónde empezar? En Cabac lo hacemos fácil. Más de 50 marcas verificadas, financiamiento a tu medida y la tranquilidad de saber que estás comprando bien. Porque tu próximo auto tiene que ser el correcto. Encuéntralo en cabac.com/cl.
¿Por qué importan las artes liberales hoy? Universidad Adolfo Ibáñez.
Un auto cero kilómetro y premios toda la semana. Demasiado bueno para ser verdad.
Pero es verdad. Harry Kane, el embajador global de Everready, te invita a la promo. Y es tan simple que cuesta creerlo. Compras pilas Everready, subes tu boleta a promoeverready.com y ya estás participando en el sorteo. Sin complicaciones, sin pasos raros, sin perder el tiempo. Una vez que compras, ya estás participando. qué estás esperando? Tienes la oportunidad de ganar un auto 0 kilómetros y premios todas las semanas.
Mañana, 9 minutos.
A esta hora, un camión aljibe proveniente de la región de Valparaíso llegó hasta un centro de salud familiar en Coquimbo, donde es abordado de inmediato, fue abordado de inmediato por los vecinos. Vamos de inmediato hasta ese lugar, porque ahí se encuentra uno de nuestros enviados especiales.
Está Cristian Borkowski, que nos actualiza esta información. Seguimos muy preocupados en la zona. Cristian, te escuchamos.
Sí, seguimos muy preocupados acá en la zona y precisamente por el tema del agua. Ya ustedes escuchaban más temprano que esto está cada vez más agudizado producto de la escasez del agua potable en los recipientes que ha dispuesto Aguas del Valle en los más de 200 puntos que ellos dicen están puestos en diferentes sectores. Nosotros realizando el seguimiento de estos 200 puntos nos encontramos con este camión aljibe que ustedes están viendo a través de BioBio TV. Nosotros estamos al interior de un consultorio El Sauce, villa del mismo nombre, acá en la zona oriente de Coquimbo Alto, se podría decir, muy cerca de la Sindempar, pero se llama El Sauce, y este camión que ustedes están viendo, que debe ser el vehículo más solicitado de los últimos días por la gente, claramente fue identificado como un camión aljibe. Este camión venía a este consultorio del Sauce, y finalmente lo que hizo fue entrar para poder realizar la descarga en las piscinas que están en el interior de este consultorio. Son 3 piscinas, no se alcanzaron a llenar las 3 porque también tiene otras prioridades relacionadas con otros consultorios, pero el conductor que habló con nosotros hace algunos minutos dejado que lleguen estos vecinos y comiencen a llenar sus botellas. Y han llegado aquí, como ustedes pueden ver, los vecinos de acá, los residentes más cercanos que vieron este camión. Estuvimos hablando con el conductor. Él dice que ha tenido una situación muy estresante porque dice que en las redes sociales los han, entre comillas, funado, como se dice. Es decir, han hablado mal del trabajo de ellos. Y la gente cuando los ve, prácticamente les descarga toda la responsabilidad del sufrimiento que están pasando. Escuchen ustedes lo que habló con nosotros el conductor de este vehículo cuando lo abordamos, justamente cuando llegaba a este consultorio acá en la parte más alta de Coquimbo.
Bueno, la primera noche a nosotros nos tocó horario continuado. Al día siguiente no paramos, instalamos estanques durante la noche y llenamos todo lo que teníamos que llenar. Y aún así, obviamente, uno entiende las circunstancias y entiende las necesidades de las personas. Pero he podido ver en redes sociales gente que uno conoce, compañeros de trabajo en este caso, que han sido funados por la inconsciencia de las personas.
Claro, justamente hay un descargo de este conductor que dice que han sufrido las circunstancias de esta situación. Y por cierto, hay un tema relevante con las quejas que estaba señalando. Acá en el Centro de Salud Familiar están justamente, como decíamos, llenando aquí los estanques, las botellas, por así decirlo. Vamos a ver si podemos hablar con algunas personas. Joven, ¿cómo está? Gusto saludarlo, buenos días.
Oh, mi mamá, vente a la...
Señora, dígame. Oiga, me imagino que mire, contenta por la llegada del agua.
Felices todos, sobre todo que necesitamos agua para los baños, que es lo que más necesitamos, agua para los niños, para poder cocinar, tenemos que estar comprando. Acá vinieron una sola vez a dejar agua. La gente se amontonó y toda la hora la gente está toda mal. No tenemos nada, y no entendemos el porqué. Ni siquiera una explicación.
Bueno, pero ha llegado algo de alivio.
Ahora en el Cefán vinieron a dejar agua al Cefán y aquí estamos todos amontonados para juntar para los baños, que es lo que más necesitamos.
¿Desde acá de Cefán?
Yo vivo acá al lado. Imagínense cómo estamos.
Muchas gracias.
Ya, hasta luego. Sí,
es...
Para todos.
Muchas gracias, vecina. La vecina, la desesperación que tienen, la preocupación, por cierto, acá en este centro de salud familiar, que precisamente tiene que ver con la descarga de este camión aljibe, que, como lo decíamos, nosotros haciendo la ruta del agua, siguiendo los estanques y viendo si los camiones van a llegar a estos estanques, finalmente llegan justamente hasta este centro de salud familiar. Es una empresa privada. ¿Cuál es la empresa, amigo? Solamente para recordar.
SAPCO.
¿Y ustedes son privados?
Nosotros somos privados, prestando apoyo a HAB, como te comentaba.
Correcto. ¿Y de qué parte de la Quinta Región?
Mira, la empresa HAB viene desde Casablanca, SAPCO, nosotros venimos desde Hijuela.
Perfecto.
Trabajamos, como te comentaba, juntos en las distintas emergencias sanitarias, en la verdad, donde nos llamen.
Ahora lo llamaron de acá del CEFAM y ahora tienen que ir a recargar estos depósitos.
Nos llamó Aguas del Valle, que es la empresa encargada acá del suministro de agua. Y llegaron los primeros, si no me equivoco, viajaron el domingo.
Perfecto.
durante la misma emergencia viajaron de madrugada. Los mismos choferes tuvieron que, luego de su jornada de trabajo, viajar en la noche, tuvieron que llegar a trabajar acá en una jornada de más de 12 horas.
Te agradecemos mucho el contacto, de verdad.
Ok, vale, que estén muy bien, muchas gracias.
Gracias. Ahí están justamente las personas que están siendo, partícipes de esta información, de esta noticia que está tan requerida en estos días. Tomás, Katy, nosotros despedimos este despacho, seguimos realizando la ruta del agua, a ver si encontramos más camiones aljibes.
Estamos en contacto contigo, Cristian. Líneas abiertas.
Líneas abiertas.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
9 de la mañana, 15 minutos.
Con duras acusaciones al segundo piso de La Moneda, Mara Cedini, la vocera de gobierno, reapareció públicamente.
En su primera entrevista con medios de comunicación, particularmente en uno en donde ella trabajaba, a 2 meses de su salida del gobierno, la ex vocera aseguró que ella fue víctima de presiones y también dijo de sabotaje durante los poquito más de 2 meses de su gestión.
Además, entregó su versión sobre las principales controversias que marcaron su paso por el gabinete de José Antonio Kast. María José de la Barra, buenos días.
Hola, María José.
¿Cómo están? Muy buenos días. Me dejaron sola. Hubo ensañamiento. Hubo sabotaje para que yo saliera del cargo. Esas son algunas de las declaraciones que dejó una entrevista que realizó la ex vocera de gobierno Mara Cedini al programa Sin Filtros, una entrevista extensa de más de una hora en la que abordó todo lo que ha sido su paso por el Palacio de la Moneda, esos 69 días en los que estuvo a cargo del Ministerio Secretaría General de Gobierno y lo que significa para ella haber sido parte de el cambio de gabinete más rápido desde el retorno a la democracia por una administración, en este caso la del presidente José Antonio Kast. La ex ministra hizo un balance de su paso por el Ejecutivo, abordó sus principales controversias, las que marcaron su gestión, por supuesto, desde los errores en sus vocerías hasta la polémica por el concepto del Estado en quiebra. Según afirmó, este era el momento de contar su versión de los hechos y ella sostuvo que existió en su vida política y personal un antes y un después luego de haber asumido este cargo. Defendió que ella estaba absolutamente preparada para asumir, que tenía los méritos para ser vocera de gobierno, pero aseguró que una vez instalada en el Palacio de la Moneda se impulsó una campaña en su contra para descontextualizar sus declaraciones e instalar mentiras sobre su gestión. Reconoció además que su estilo incomodaba en el Palacio de la Moneda y reveló que en más de una ocasión intentó influir en decisiones del Ejecutivo siendo frenada por algunos personajes del Palacio de la Moneda. Relató de hecho que en el comité político ella advirtió de los riesgos comunicacionales que podía significar generar un alza en los combustibles a la vez que se proponía una reforma como la reforma o la ley de reconstrucción nacional que buscaba reducir los impuestos a algunos grupos empresariales, algo que fue frenado por algunos personajes del Ejecutivo que habrían emplazado a la ministra vocera a que se mantuviera en silencio y no se inmiscuyera en este tipo de conversaciones, claramente con palabras más coloquiales, algunos garabatos incluidos que vamos a obviar. Hizo una pequeña autocrítica, la verdad, respecto a sus errores, a sus imprecisiones, respecto a su lenguaje acotado muchas veces en algunas vocerías. Ella dijo que la principal autocrítica que realiza es que no fue absolutamente auténtica, más allá de realizar alguna autocrítica respecto al contenido, ¿no?, de sus vocerías. Terminó cediendo a las presiones de una figura muy importante del gobierno, dijo, a la que vinculó con el segundo piso de la Moneda. Escuchemos.
Me dejé amarrar y me dejé presionar por personas dentro del gobierno. Te diría que una de las 3 personas más poderosas dentro del gobierno se me acercó, estábamos teniendo una conversación donde yo estaba hablando muy apasionada sobre un tema y me dice, eso es lo que no te puede pasar. Este es el gobierno de los fomes. Eres actriz, actúa. La misma persona, digamos que dijo, díganle a esta niñita y no hable tanta wea.
Otro de los episodios que abordó Cedini fue lo relativo a Galvarino Apablaza, esta polémica vocería en la cual ella afirmó que estaba condenado, siendo que se estaba recién realizando un proceso de extradición para que pudiese cumplir algún tipo de proceso judicial o ser sometido a los tribunales de justicia en nuestro país. Ella no emitió ningún tipo de autocrítica respecto a esta situación. desclasificó que esta información o la respuesta en particular que ella entregó en la vocería fue entregada en un papel de parte de Presidencia y ella solo leyó esa información. Si bien dice que podría haberla revisado y haber chequeado que los datos eran correctos, ella confiaba en que la información que le entregaba el equipo de Presidencia era fidedigna, sin asumir, por cierto, su desconocimiento sobre la situación judicial de Galvarino Apablaza. Sedini también acusó haber sido víctima de un sabotaje desde el propio oficialismo, ya que su cargo era muy deseado. Afirmó que dos dirigentes de un partido de gobierno, que dijo entre líneas que era Renovación Nacional, la presionaron para obtener cargos que, al no conseguir respuesta favorable, recibieron de su parte una amenaza de que iba a ser entonces destruida por este tipo de parlamentarios a través de redes sociales. Sostuvo que esta colectividad buscó perjudicar su gestión y, al ser consultada directamente sobre si era Renovación Nacional el partido, optó por guardar silencio.
En este cargo tú te ahorras problemas. Esto es política. 5 días de gobierno y que me había pasado el currículum, ya estabas destruyéndome en los medios. Si yo decía cuáles eran las intenciones o cuáles habían sido mis conversaciones con estas personas y por qué habían salido a criticarme, traía un problema entre un partido oficialista y el presidente.
Pero pregúntanos, ¿es Renovación Nacional?
Durante las casi 2 horas de entrevista emitida en 2 bloques, Mara Sedini también abordó su salida del gabinete. Aseguró que la decisión la tomó por sorpresa, ya que a su juicio ella venía mejorando su desempeño como vocera. Dijo que no se esperaba esta decisión de parte del presidente, pero afirmó que con el tiempo entendió que su salida respondió a una decisión forzada, que según transparentó, el gobierno buscaba prescindir de las vocerías.
Yo creo que hubo que forzar un cambio de gabinete para no sacar a una ministra. Hubo que forzar el cambio de gabinete y me sacrificaron a mí. Y aquí hay algo también importante de darse cuenta. A mí me tocó asumir un rol que estaba en extinción. Para el gobierno no eran importantes las vocerías, no le veían un valor.
Acá claramente hay que decir algo que hay una imprecisión, porque ella plantea que las vocerías ya no existen como en el Palacio de la Moneda, y es en este caso el viceministro Claudio Alvarado quien sí ha seguido realizando vocerías, quizá en algunos casos con menor frecuencia, otras semanas con mayor frecuencia que lo que le hacía la ex vocera Mara Sedini, pero ese cargo finalmente no es que deje de existir, de hecho las vocerías siguen instaurándose. Otra imprecisión en este caso de la ex vocera tiene relación con que este cargo no era valorado por la moneda, porque si bien ella fue advertida de que el cargo de vocero de gobierno no iba a durar los 4 años desde la administración de José Antonio Kast, no existía la intención de que este cargo saliera tan rápido, considerando que aún no se cumple ni siquiera el primer año de la administración. La entrevista fue seguida, por cierto, por el Palacio de la Moneda, genera una primera reacción que estuvo en el viceministro del Interior y la Seguegov, Claudio Alvarado, quien sostuvo que el Ejecutivo está enfocado hoy en las urgencias de país, sobre todo en la emergencia por el sistema frontal y la situación climática, y dijo que no vale la pena ironizar, señalando que la respuesta, o si su respuesta era fome, lo lamentaba, claramente ahí haciendo alusión con lo que ella había dicho, que le habían emplazado que este era el gobierno de los fomes. Escuchemos al viceministro Alvarado.
Que no he tenido el tiempo suficiente para ver esa entrevista y por lo tanto no puedo emitir un juicio de la misma sin conocerla. Y si mi respuesta en ese sentido es fome, lo lamento, pero es la realidad. Será propia Mara Sedine que tendrá que justificarlo, explicarlo, pero yo creo que no vale la pena comentarlo.
Esta jornada también se refirió al tema de manera bastante escueta el ministro de la SECPES, José García Ruminot, lo hizo en Radio Infinita, donde aseguró: yo creo que no fue una buena idea esta entrevista. Uno sabe que la permanencia en estos cargos es hasta que se cuenta con la confianza del presidente, y dejó entrever que claramente también se habían desclasificado algunas conversaciones privadas que podrían generar otro tipo de discusiones, controversias o incluso distancias en el oficialismo. En el mundo político, mientras algunos defendieron el derecho de Mara Sedini a entregar su versión, como fue el caso del diputado de Renovación Nacional Francisco Rego, desde la oposición también surgieron llamados a la autocrítica. La diputada del Partido Comunista, Natalie Castillo, sostuvo que es necesario que la exministra realice una reflexión profunda.
2 meses después, ella tiene todo el derecho a contar su propia verdad, a defenderse, a desmentir todas las infamias que en su contra se realizaron.
Como ex autoridad de Estado, asuma la responsabilidad política por su mala gestión y por los errores que pudo haber cometido al frente de una cartera tan importante como la vocería de gobierno.
Ella realiza críticas, por cierto, también a los medios de comunicación, al mundo político. Dice que en lo que viene de su carrera también va a seguir continuar ligada al mundo de las comunicaciones y dando su batalla cultural. Asegura que hay cosas que se tienen que cambiar en la política, se tienen que cambiar desde dentro, y su intención en ese caso, si bien no plantea algún proyecto concreto, dice que quiere seguir en el mundo de la política más adelante para poder seguir defendiendo esta llamada batalla cultural. Solo para cerrar, y por un tema de precisión, ayer se le consultó a la ministra por el episodio que ocurrió acá en el Palacio de la Moneda, este clip viral que se generó cuando ella corría luego de una pregunta que realizaron diversos periodistas. Ella señala que los periodistas ingresaron a dependencias que eran prohibidas y eso no es efectivo. Ella señala claramente que esas son dependencias del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, digo, de Secretaría General de Gobierno y de la Secretaría de Comunicaciones, de la SECOM. Bueno, ¿qué es lo que sucede? En ese lugar se encuentra la cocina, los baños, dependencias de la dirección administrativa y el ingreso que está por calle Alameda, lugar al que tiene acceso todos los reporteros gráficos y la Asociación de Periodistas de la Moneda. Y ella obvia o decide no contar que se le comienza a preguntar acá, en el patio de los Naranjos, y ella decide ingresar hacia ese pasillo, que no es un lugar que esté prohibido ni al que se pueda, ni al que no se pueda ingresar. Es un acceso donde están baños, donde hay cocina, al que ingresan distintos funcionarios, distintos trabajadores. Por ende, la ministra comete una imprecisión y carece de autocrítica nuevamente. Katy y Tomás.
Mira, yo no sé si esto le importa a la gente realmente, pero a ver, simplemente para, por un asunto, porque aquí tuvo que ver la Contraloría, entonces a lo mejor es importante. Ella dijo que no había dicho que el Estado de Chile estaba en quiebra. Mara Cedini estaba a cargo de un ministerio cuya misión legal es la de comunicar. Por eso el ministro es un vocero de gobierno. Su misión institucional es comunicar. Comunicar al interior del gobierno y al exterior con la ciudadanía. Y lo dice explícitamente incluso su página web. Si usted la ve, ¿cuál es nuestra misión? Comunicar al gobierno con los ciudadanos, con la sociedad. ¿Cómo se comunica? Como lo estamos haciendo nosotros oralmente. ¿Cómo también se comunica? Por escrito. Si cualquiera de nosotros escribe una columna en nuestra página web, ¿eso es un acto de comunicación? Obvio. Hablamos, escribimos. Hay otra forma de comunicar, obviamente. ¿Cuál es la responsabilidad, por ejemplo, legal? Ahora, cuando nosotros hablamos y cuando nosotros escribimos, así se comunica. Por lo tanto, tenemos una ministra que comunica hablando y escribiendo. Depende de ese ministerio la Secretaría de Comunicaciones, la SECOM. Hubo un documento estratégico. No una declaración pública, no un documento casual, no un documento de esos que salen todos los días, estratégico respecto de la reacción y de la política comunicacional que iba a tener el gobierno respecto al alza de los combustibles. En este documento estratégico se establece, ellos mismos lo dicen, ¿eh?, el relato, preguntas y respuestas, se adelantan a las críticas y cómo iban a contestar esas críticas. Esto tiene muchas páginas. Y ahí se habla del Estado en quiebra. Este documento estratégico está escrito y depende de la ministra de Gobierno, de la ministra secretaria general de Gobierno en ese tiempo, Mara Cedini. ¿Cómo se comunica a la señora Cedini? Hablando y escribiendo. ¿Cuál es la defensa de Mara Cedini, que no revisó este documento estratégico? Yo me hago una pregunta. ¿Desde cuándo que la propia falta se convierte en argumento para defenderse? Pues ella tendría que haberlo revisado, pues. Todos, además, debemos suponer que lo revisó, porque si no, ¿qué diablos hace, pues? Si esta era la estrategia del gobierno, estrategia comunicacional que depende de ella. La pregunta, entonces, de nuevo la hago. ¿Desde cuándo que la propia falta se convierte en un argumento de defensa? No la entiendo en absoluto. Y quiero decir algo más. Esta entrevista, primero, ratifica que no estaba preparada para el cargo, como ya dice, y en segundo lugar ratifica que quienes la nombraron cometieron un acto de frivolidad. Impresionante.
El asunto del Estado en quiebra, quiero hacer un hincapié en esa situación, porque me parece que es peor aún, de acuerdo con lo que mencionas tú, pero ella dice en la entrevista que ella nunca dijo, es decir, de su boca nunca salieron las palabras Estado en quiebra. Hace además alusión a que una persona, porque primero, gran parte de la entrevista fue en este tenor, ¿no? De una persona vino, otra persona muy poderosa me dijo, otra muy poderosa, se le preguntaba a quién se refería, porque estaba hablando de Sin Filtros, ¿no? Muchas veces hizo esa alusión, un programa que yo no conozco personalmente, no conozco, pero entiendo que si se llama Sin Filtros, es Sin Filtros. Bueno, hacía alusión regularmente a ese tenor de ese programa y en la entrevista se le preguntaba regularmente a quién se refiere. Diga los nombres, ¿no? En fin, tú también lo contabas, María José. Desde el punto de vista del Estado en quiebra en particular, lo que ella dice es que ella nunca lo dijo. Y empezó a decir, una persona lo asumió y se refería a Cristian Valenzuela, se lo saca finalmente Fernando Solabarrieta el nombre, ¿no? Porque tampoco lo dice de frente y dice, él asumió la responsabilidad y eso todos lo saben. Y él fue quien lo dijo, no yo. Entonces, por un lado está la falta de repetir un concepto que hasta la Contraloría, como dices tú, lo cuestionó, esa publicación, esas piezas audiovisuales que se subieron en las redes sociales las tuvieron que bajar porque no se podía hablar, no se debe hablar de un Estado en quiebra si es que el Estado no está en quiebra, que fue lo que determinó finalmente la Contraloría. Y ella dice que no lo dijo, en fin, todo esto dejó en claro lo que decías tú, que no tenía la preparación para el cargo. El asunto de Pablaza también es bochornoso. Una cosa es que ella responsabilice a un equipo que le entrega la información, otra cosa es la que ella no sepa cuál es la condición real de Pablaza. Y lo último, para ya cerrar, esto que ella dice que ese video en donde ella salía arrancando nunca estuvo arrancando, son varias las precisiones que hizo ella. Esas precisiones lo voy a dejar entre comillas porque más bien son una versión de ella, diciendo primero lo que tú contabas, Majo, que es un lugar privado al que no hay acceso de parte de la prensa, lo que no es así. Segundo, que no estaba arrancando sino que iba corriendo a una reunión cuando las preguntas habían empezado mucho antes y lo que se hace es seguirla porque ella no enfrenta a la prensa. E incluso dice que algunos periodistas le ofrecieron disculpas por haber hecho eso, esa supuesta transgresión de la seguridad de La Moneda. La verdad es que esta entrevista, si uno pudiera sacar algo bueno, es bastante difícil. Majo, me imagino además cómo estará el corrillo ahí entre los colegas.
Ayer había mucho WhatsApp. Claramente sí. Este tema estaba siendo monitoreado por algunos sectores del segundo piso. Ayer, solamente para desclasificar a los auditores, estábamos conversando con distintas personas del gobierno mientras ocurría la entrevista y también parlamentarios que nos escribían para decir qué está diciendo, porque estaba la sala del Senado operando en sesión. Entonces hay personas del Senado que no podían ver la entrevista y nos estaban preguntando a nosotros qué es lo que decía la exministra Cedini. Respecto al Estado en quiebra, Tomás hace alusión a una minuta que se conoce, claramente esa minuta está orientada en el segundo piso, sin embargo hay gráficas que se difunden, hay un video que se difunde a través de redes sociales y es por esas gráficas que se distribuyen por canales oficiales del gobierno de manera pública, gráficas y videos que se comunicaron y se emitieron por varios días, que la Contraloría oficia a la CEGECOF, que dirigía Mara Cedini. Y uno entiende que la responsabilidad del cargo indica que uno tiene que hacerse responsable por lo que hacen los subalternos también, por lo menos de manera pública, ¿no? Porque es fácil decir, yo no lo hice, no me hago cargo, pero ella era la ministra en ese momento, ella es la que tenía que también responder a través de los distintos canales a la Contraloría y es por ese tema por el cual se le pregunta cuando ella corre de la prensa. Por ende, no se hace cargo una vez más de sus errores. Lo mismo con Pablaza, dice que sí estaba preparada para el cargo, no asume ningún tipo de responsabilidad en ninguno de los errores de la vocería. Nosotros estuvimos acá desde el inicio, ella dice que emitía dos vocerías por semana, que se podían pedir cuñas al pasar cuando ella pasaba aquí por los patios de La Moneda, y todo eso está bastante alejado de la verdad. Entonces hay que solamente plantearlo. Y respecto al tema de el pasillo, esto acá, el Palacio de La Moneda es el Palacio de Gobierno, por supuesto, pero el lugar por el que ella corre, hay una cocina y un baño, o sea, también hay oficinas, por supuesto, pero son las cocinas y el baño al que accedemos todos los días, no es un lugar prohibido. A ella se le realizan preguntas desde este lugar. Creo que falta de autocrítica, un mal timing considerando la emergencia. La Moneda, por supuesto, que va a aludir comunicacionalmente a la emergencia que está sucediendo en la zona norte para intentar que este tema no siga escalando y esto genera fricciones importantes, por supuesto, en el Palacio de La Moneda considerando la situación con el oficialismo. Porque el oficialismo
ha tenido sus propios problemas y ayer la ministra, exministra Cedini, apunta directamente a Renovación Nacional con presiones, habla de que hay ministros que están siendo de alguna manera boicoteados por el segundo piso todavía, que se les está intentando quitar piso, dice que es lo mismo que ocurrió con la ministra, exministra Steinert, o sea, habla muchísimo. Lo que más se repetía ayer en los comentarios, tanto del Palacio de la Moneda como del mundo del oficialismo, es que se rompieron los códigos de camarín, que hay una deslealtad importante, que no sé... termina con la, entre comillas, lo que tiene que ver con la lealtad al cargo que ella había entregado, que ella había asumido cuando finalmente firma y jura como ministra secretaria general de gobierno. Y lo otro, muchos hacían alusión a la ex ministra Ischia Siches, diciendo que ella han pasado muchos años y no ha hablado respecto a su situación y a su paso por el Palacio de la Moneda en la administración de Gabriel Boric, y que habría que seguir un poco más ese ejemplo que salir a los dos meses a plantear todo lo que planteó Mara Cedini ayer y que claramente va a seguir generando reacciones.
Muchas gracias.
Buenos días.
Vamos a la SENAPRE de Javier Pardo.
Sí, porque en dependencia de SENAPRE, la autoridad entrega un nuevo balance de este sistema frontal. Pasemos a escuchar al subsecretario del Interior, Máximo Páez.
Para poder llevar adelante las tareas de recuperación de la infraestructura vial y eléctrica en nuestro país. Quisiera dar cuenta que el Ministerio de Educación ha decidido para el resto de la semana la suspensión de las clases en las regiones de Coquimbo, en la provincia del Huasco y en la comuna de Tierra Amarilla. Por lo tanto, no van a haber clases afectadas en las zonas afectadas más intensamente por el sistema frontal por el resto de la semana. En la comuna de Tierra Amarilla, en la provincia del Huasco y en la región de Coquimbo. Hoy, cerca de las 11 de la mañana, va a comenzar con velocidad controlada y de manera parcial la rehabilitación de la ruta 5 en los tramos que conectan la región de Coquimbo con la región de Atacama. Hay una coordinación con Carabineros de Chile para poder ir descongestionando aquellos puntos en los cuales han habido acumulación de vehículos y que no han podido transitar producto de los cortes. Esto va a estar coordinado con Carabineros y por lo tanto va a haber un restablecimiento parcial y controlado, lo que nos va a poder permitir continuar no solamente con el traslado de personas, sino también con la habilitación para el abastecimiento en aquellas regiones más importantes que están afectadas por el sistema frontal. Quisiera dar cuenta también que en toda la zona hay más de 5.000 personas ya catastradas para efecto de empezar la siguiente fase, que son las fases de ayuda. En relación al servicio eléctrico, en la región de Coquimbo, el 92,7% de los clientes se encuentra con suministro, sin perjuicio que hay 13.500 clientes con más de 72 horas sin servicio. Hay en Coquimbo infraestructura afectada y por lo tanto las empresas están trabajando en su reposición. En la región de Valparaíso, el 98,3% de los clientes tiene suministro eléctrico y la información que tenemos es que del orden de 4.300 clientes llevan más de 72 horas sin servicio eléctrico. Recordemos que ayer el ministro del Interior anunció que ya comenzó el primer expediente administrativo para poder estudiar las sanciones asociadas a la empresa Chilquinta por esta lenta reposición. En el caso de la región de Atacama, el 97% tiene suministro eléctrico y hay 3.600 clientes sin suministro. Respecto de el agua potable,
este es el subsecretario del Interior, Máximo Páez, que está haciendo un nuevo balance, el más reciente respecto de las zonas afectadas por el sistema frontal. De lo más relevante que él mencionaba es que se está haciendo en todos los lugares en que las rutas están interrumpidas, restablecimientos, pero parciales y controlados, es decir, sigue siendo muy complicado no llegar y acceder para llegar a los lugares y a las personas que están aisladas y chequear en terreno cuál es la situación de ellas.
En estos instantes un auditor, Rodolfo Rivero, nos escribe desde Olmué, 6 días sin energía eléctrica en Olmué. Vamos a trasladarnos hasta una de nuestras unidades móviles. 3 personas estaban desaparecidas en el cajón del Maipo. Rodrigo Pino.
Sí, de hecho hay buenas noticias de este caso. Recordemos, se inició el 16 de junio cuando se reportó la desaparición de tres personas. Nos referimos a Martina Núñez, de 21 años, Madalena Ratamar, de 31, y Manuel Orellana, quienes estaban en este sector de San José de Maipo cuando comenzó todo este sistema frontal, y temían que ellos se hayan quedado aislados en este lugar. De hecho, esa fue la situación. Quedaron aislados en este punto de San José de Maipo y comenzó toda una búsqueda una vez que mejoraban las condiciones climáticas. Ya durante esta jornada comenzó un sobrevuelo por parte de un helicóptero, la Brigada Aeropolicial de Carabineros, por la zona, en puntos donde podrían estar estas personas, particularmente refugios que están instalados en esta zona precordillerana para poder enfrentar estas condiciones climáticas adversas. Quiero que se señala que en los últimos minutos finalmente el helicóptero dio con estas tres personas en el sector de las Termas de Colina, un refugio ubicado en este lugar, y que habría sido esto un hecho importante porque uno de los tres integrantes de este grupo que quedó en este sector precordillerano conocía esta situación, estos refugios, y hasta este lugar se trasladó. ¿Qué es lo que ha hecho ya Carabineros? Ha comenzado el proceso de rescate uno a uno a través de la Brigada Aeropolicial para posteriormente llevarlos hasta el retén San Gabriel en San José de Maipo, y ahí por supuesto van a ser chequeados en primera instancia médicamente y derivados posteriormente hasta un centro asistencial, pero todo apunta a que están en buenas condiciones de salud. Recordemos, esta información comenzó cuando las tres personas, su familia había denunciado que habían ido a una discoteca en la comuna de La Reina, pero finalmente habían cambiado de rumbo y se habían derivado hasta San José de Maipo, quedando en este sector con la inclemencia climática atrapados en este punto precordillerano de la región metropolitana. Finalmente son buenas noticias, están en buen estado de salud, y ahora hay que ver efectivamente cómo está su condición médica con un análisis o un chequeo más preciso por parte de un centro médico. Estuvo trabajando Carabineros, bomberos, también personal de la Brigada de Ubicación de Personas de la Policía de Investigaciones, pero ahora se ha dado cuenta que están las tres personas en buen estado de salud. Bio Bio, la radio.
Radiograma, el informativo más completo del país.
Desde que supe que venías en camino, quise lo mejor para ti. Y descubrí que lo mejor no era tener todas las respuestas, sino saber dónde buscarlas. Por eso decidí estar un paso adelante y confiar en la Clínica Universidad de los Andes.
Si estás pensando en quedar embarazada, contrata a tiempo el convenio maternidad de Clínica Universidad de los Andes y accede a beneficios durante el embarazo y a la posibilidad de copago cero en parto o cesárea según tu plan de ISAPRE. Convenio maternidad Clínica Universidad de los Andes. Un paso adelante en cada etapa de tu embarazo.
Vacaciones inolvidables en Novo Hotel Los Cabos, un paraíso de lujo con piscinas infinitas, gastronomía de clase mundial y un ambiente único para disfrutar sin prisa. Reserva tu estadía y descubre el arte de vivir una experiencia extraordinaria.
¡Mamá!
Uno sabe reconocer cuando algo no anda bien con tu salud o la de tu familia, porque los síntomas no mienten. Tos, flema, fiebre, decaimiento. Pero, ¿qué tiene? ¿Qué le doy? Por eso, ahora mismo estoy pidiendo una hora con un pediatra en Clínica Red Salud Vitacura, porque ahí están todas las especialidades que necesito y también la urgencia más expedita del sector oriente.
Reserva tu hora en redsalud.cl o en la app Mi Red Salud. Red Salud, mejor salud para Chile.
Partir no es parte del plan. Pero es mejor tener un plan antes de partir. Hay decisiones que nadie quiere tomar, pero que pueden marcar una gran diferencia para quienes más queremos. En Parque del Recuerdo te ayudamos a anticiparte, ya que es una forma de cuidar, proteger y dar tranquilidad a tu familia cuando más lo necesite. ¿Y tú? ¿Ya has pensado en el tuyo? Visita parquedelrecuerdo.cl y elige el plan que mejor se adapte a ti.
Jefe, otra vez se cayó el sistema. No podemos vender y soporte no responde.
Cuando tu negocio se detiene, necesitas respuesta inmediata. Con Tecnoinver tienes soporte real, alta disponibilidad y continuidad operacional en la nube. Visita tecnoinver.cl.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por suceso.
Banco de Chile y Lince se unieron para que puedas comprar o vender tu auto de manera fácil, segura y conveniente. En lince.cl.
Ahora autos a venderse.
Yo soy deportiva. Me gusta todo rápido. Andar rápido, el crédito rápido, como que en el Chile, todo rápido.
Yo soy un clásico de otra época y donde otros ven kilómetros, acá en Lince ven experiencia. Y por eso me asesoran con especialistas.
Ingresa a lince.cl. Compra o vende tu auto de manera segura con la mejor asesoría Lince y el financiamiento de Banco de Chile. Banco de Chile, el Banco de Chile. Más información en bancochile.cl.
Bodegas San Francisco, 40 años de experiencia en soluciones logísticas, módulos desde 25 metros cuadrados, 12 centros en las principales ciudades de Chile, 8 en la región metropolitana y 4 en regiones. Además, 3 centros en Lima, Perú, con vigilancia y respuesta 24/7, arriendos flexibles y precios competitivos. bsf.cl.
Con BCI, tu día preferido son todos, porque tienes siempre los mejores beneficios. Disfruta todos los miércoles con hasta un 50% de descuento en Starbucks. Y los jueves, obtén devolución de tu compra en bencina pagando con tu app Copec para cargar como tú prefieras. Y para el resto de la semana, disfruta de un beneficio diferente todos los días en tus tiendas y restaurantes preferidos. Hazte cliente de BCI, el banco que siempre te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. Más información de la promoción en bci.cl/beneficios. Infórmense sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
¿Quieres cambiar tu auto pero no sabes por dónde empezar? En Cavac lo hacemos fácil. Más de 50 marcas verificadas, financiamiento a tu medida y la tranquilidad de saber que estás comprando bien. Porque tu próximo auto tiene que ser el correcto. Encuéntralo en cavac.com/cl.
9:45 a.m.
Vamos a volver a Senapred. Estábamos revisando el balance que hacen las autoridades respecto del sistema frontal. Habla a esta hora la directora Alicia Cebrián.
Estamos monitoreando los efectos del sistema frontal en la zona al que le hemos estado haciendo particular monitoreo en la provincia de Huasco y la región de Coquimbo. El balance a esta hora en cuanto a afectación, que es el que hemos venido actualizando dos veces al día, es el siguiente. Son 13 personas fallecidas lamentablemente producto de este sistema frontal. 4 personas se mantienen en calidad de desaparecido. La cifra baja por las razones que acaba de explicitar el subsecretario a partir de ubicar a estas 3 personas en la comuna de San José de Maipo. 3.469 personas damnificadas en el tramo entre Atacama y la Araucanía. 1.552 albergados, los que se concentran en la región de Coquimbo con 644, 63.515 personas aisladas producto de este sistema frontal, concentrados principalmente en la región de Atacama y Coquimbo, 100 viviendas destruidas, 3.547 viviendas con daño mayor, 20.912 viviendas con daño menor y 1.601 viviendas con daños en evaluación. Reiterar que este dato de vivienda, y lo mismo que el dato de personas aisladas y albergadas, es un dato que va cambiando continuamente durante el transcurso del día, producto que se van superando algunas situaciones de aislamiento, y en relación a las viviendas, producto de que los equipos municipales van llegando a las localidades a poder constatar ese daño. Respecto a la mensajería SAE, durante la jornada de hoy no se han enviado nuevos mensajes, totalizando desde el 14 de julio 162 mensajes enviados, concentrados ellos entre la región de Coquimbo y la región de Atacama. Durante el día de ayer, y misma situación va a ser hoy día, va a salir un tercer vuelo a la región de Atacama.
Es parte de lo que dice Alicia Cebrián, que es la directora nacional de Senapred, en relación a las últimas cifras. Hablábamos más temprano de lo dinámica que es la cifra de personas aisladas. Ayer eran más de 107.000. A medida que se puede establecer contacto con ellas, esto va disminuyendo, afortunadamente. 63.515, de todas formas, una gran cantidad de personas que siguen esa condición, completamente aisladas. Muchas de ellas no se sabe siquiera cómo están, cuál es su estado, porque tampoco se puede hablar por teléfono, contactarlas por otro medio. 63.515 personas aisladas entre Atacama y Coquimbo. La cifra de fallecidos se mantiene en 13 personas fallecidas. Hay 4 desaparecidos, eran 7 hasta que encontraron a los 3 vivos en el cajón del Maipo. Lo estuvimos revisando más temprano. Damnificados 3.469, allegados 1.552, particularmente entre Coquimbo y Atacama. y hay 100 viviendas destruidas además. Esto es parte de lo que entregaba recién la autoridad.
En estos instantes, en Coquimbo, en la región de Coquimbo, hay 27.497 clientes sin energía eléctrica, multiplica por 4, por lo menos.
Por lo menos, claro.
Por lo menos, somos conservadores, para hay más de 100.000, pueden ser 120.000, 130.000, por lo menos, personas sin energía eléctrica. Y en la región de Valparaíso hay 16.285 clientes sin energía eléctrica en estos instantes.
A propósito de la emergencia, parlamentarios oficialistas de las regiones afectadas por estos sistemas frontales que criticaron el manejo de la emergencia que ha hecho el gobierno.
En paralelo, el Senado solicitó al Ejecutivo detalles de su despliegue. Tenemos detalles con Bárbara Payán.
Las críticas al manejo del gobierno frente a la emergencia que afecta a la zona norte continúan escalando y llegaron al oficialismo. Este martes, parlamentarios de la región de Coquimbo cuestionaron la demora en adoptar medidas preventivas y exigieron una autocrítica al Ejecutivo. Los legisladores sostuvieron que las advertencias tempranas sobre el riesgo de aislamiento de distintas localidades no fueron consideradas de manera oportuna. El diputado de la UDI por Coquimbo, Marco Antonio Zulantay, criticó el excesivo centralismo en la toma de decisiones y aseguró que una reacción más oportuna pudo haber mitigado parte de las consecuencias más graves.
Administrativamente se llega tarde. Y ahí donde yo señalo que si hubiese estado en la región al mando del jefe de la Defensa Nacional el sábado en la noche, probablemente esas personas que fueron encontradas fallecidas no hubiesen perdido la vida.
En la misma línea, el diputado socialista Daniel Manucheri acusó al gobierno de optar por confrontar a las autoridades locales en lugar de acoger sus alertas.
Le dijimos al gobierno que tenía que ver las quebradas que iban a crecer, la maquinaria que había que tener, las fuerzas armadas que había que desplegar. El gobierno no escuchó, el gobierno eligió responder con insultos.
Los reparos también llegaron al Senado. Durante sesión ordinaria, los comités presentes acordaron solicitar explicaciones al Ejecutivo por las descoordinaciones registradas en los últimos días. Entre ellas, la suspensión de clases en la región de Valparaíso, informada este martes minutos antes del comienzo de la jornada escolar. El viceministro Claudio Alvarado reconoció que se trató de una desprolijidad. Pese a ello, el Ejecutivo insistió en que ha mantenido una coordinación permanente. Desde Copiapó, el presidente José Antonio Kast defendió el despliegue y aseguró que todos los esfuerzos están concentrados en la emergencia.
Primero decir que estamos ocupados de la emergencia y por eso el gobierno y los ministros nos hemos desplazado por las distintas regiones. Pero una vez más reitero que tenemos que resguardar nuestra institucionalidad.
En paralelo, senadores plantearon que junto con enfrentar la contingencia es necesario comenzar a diseñar un plan de reconstrucción para las zonas afectadas. Una tarea que el viceministro de Transportes y Obras Públicas, Luis de Grange, aseguró que el gobierno ya comenzó a preparar.
¿Quieres encontrar el precio más bajo para tu próximo viaje? Ingresa ahora a turismocity.cl y compara con una sola búsqueda precios de vuelos, hoteles y paquetes. Turismo City, paga menos por viajar.
Turismo City, paga menos por viajar.
Este invierno vuelve uno de los clásicos más amados por los chilenos. Presentamos
neumático o maleta.
Ahora tienes ambas. Cambia tus 4 neumáticos y llévate una maleta gratis. León, tu viaje seguro parte aquí.
Promoción válida hasta el 31 de agosto de 2016 o hasta agotar stock. Conoce las bases legales en león.cl.
Desde el Carnegie Hall de Nueva York y la Philharmonie de Berlín, regresa a Chile el aclamado pianista japonés Kotaro Fukuma. Disfruta su excepcional interpretación de grandes obras de Bach y Liszt y descubre su faceta creadora con magistrales arreglos propios para Wagner, Mozart y Smetana. Virtuosismo, talento y genialidad en el escenario del Teatro Municipal de Santiago. 26 de julio, única fecha. Entradas en municipal.cl.
En pocos segundos te cuento por qué tienes que elegir Clínicas Dentales Red Salud. Porque estamos de Arica a Punta Arenas con odontólogos certificados. Porque tenemos infraestructura y tecnología de primer nivel. Y porque los estudios confirman que somos la red dental preferida de los chilenos. Por esto, reserva hoy tu diagnóstico dental Pro más higiene y flúor por solo $29.990. Agenda en redsalud.cl o en la app Mi Red Salud. Clínicas Dentales Red Salud. Mejor salud para Chile.
Oye, ¿llegáis luego a la obra?
Recuerda el despacho, porfa.
Papá, ¿me pasáis a buscar?
¿Y? ¿Se entrena hoy o no?
Para quienes se atreven a perseguir más de un sueño, existen las pickups y vehículos comerciales Jack.
eficiencia, potencia y confianza para cualquier desafío, con garantía de motor y transmisión de por vida. Jack, hay equipo, el auto oficial del Team Chile, con el respaldo de Gildemeister.
¿Acaba de escuchar cuánto subió la UF? ¿Y la cuenta telefónica de su empresa también? Con Worky, eso se acaba. Pague un precio fijo en pesos y hable ilimitado. Conecte a todo su equipo con anexos móviles, responda desde cualquier lugar y además llévese de regalo su línea 600 corporativa. Solicite hoy su demostración gratuita al 800-613-800. Worky, trabaja inteligente, trabaja con Worky.
Descubre el secreto de la tranquilidad. Agua del Carmen calma la angustia, la ansiedad y el nerviosismo. Solo una tapita en agua azucarada o infusión y listo. Y recuerda, Agua del Carmen está disponible en farmacias en su nuevo formato más grande, de 100 ml. Mucho más tiempo de tranquilidad para ti.
Estudiar en IAC es avanzar de verdad, con un modelo 100% online y flexible, pensado para que puedas crecer profesionalmente sin dejar de lado tu trabajo. El 86% de nuestros egresados mejora su calidad de vida y el 88% accede a nuevas oportunidades laborales. No es solo estudiar, es crecer. Conoce más en iacc.cl.
Atención, empresas de salud. Si vendes productos o servicios al Estado, necesitas Lisi.cl. Gana más licitaciones, trabaja menos y duplica tus resultados con nuestro software que busca, analiza y cotiza por ti en segundos. Agenda tu demo gratis en Lisi.cl. Lisi.cl.
WhatsApp BioBio, más 5699-207888.
Buenos días, Radio BioBio, informar que el semáforo de Irarraza con Vicuña Maquena están apagados. Una zona de mucho conflicto que lamentablemente los automovilistas no respetan, todos quieren pasar, así que está bien complicado el panorama en la esquina de Irarraza con Vicuña Maquena. BioBio, la radio.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de BCI, el banco que te prefiere a ti y a tu pyme.
Las consecuencias del caso por las cifras infladas en 2025 siguen sumando capítulos en Codelco. En la comisión investigadora, Tamara Áñig, presidenta del comité de auditoría, aseguró que las irregularidades no afectaron las finanzas de la empresa, pero sí su credibilidad, mientras que el expresidente ejecutivo Rubén Alvarado reconoció que hubo fallas en la fiscalización.
Y en paralelo, las declaraciones del presidente del directorio, que es Bernardo Fonten, marcaron la jornada del día de ayer. Este directivo anunció que se postergará gran parte del plan de inversiones de la estatal debido a la situación financiera por la que está atravesando Codelco. Vanessa Gajardo nos informa.
Ayer en una entrevista, el presidente del directorio de Codelco, Bernardo Fontaine, dijo que hay una crisis respecto a la imagen de la compañía y también sobre sus resultados. Este fue el tema central del martes en la Comisión Especial Investigadora por las cifras infladas de la estatal en 2025 y que arrancó con la exposición de la presidenta del Comité de Auditoría de Codelco, Tamara Áñig, la misma que recibió la denuncia anónima a través de un correo electrónico. Sobre los hechos, la presidenta de la instancia dijo que si bien no hubo afectación en los estados financieros de la compañía, la caja o el EBITDA de esta, no así ocurrió con la percepción del mercado.
Pero sí tuvo corrección en cierta información que se entrega al mercado. El directorio resolvió enviar un hecho esencial y comunicar a los distintos entes que pudieran tener interés sobre esta reducción la modificación o la cifra correcta.
Recordemos que el pasado 12 de julio fue el último día de Rubén Alvarado como director ejecutivo de Codelco. Sin embargo, fue en esta instancia ante la comisión que el exdirectivo reconoció que falló la fiscalización.
La respuesta no puede ser que todo funcionó correctamente porque no fue así, definitivamente no fue así. Y las áreas que debían verificar el cumplimiento técnico y normativo no impidieron que estas iniciativas fueran incorporadas al balance de producción.
En sus declaraciones de ayer, Fontaine anunció que se postergará buena parte del plan de inversiones de Codelco por 34 mil millones de dólares, ya que no hay ninguna posibilidad de ejecutarlos, dada la situación financiera. Sobre este punto, el diputado independiente Sebastián Videla fue crítico del impacto que puede traer una decisión como esta.
Porque postergar inversiones puede aliviar las finanzas de Codelco hoy, pero también comprometer su producción futura. Si la empresa seguirá siendo 100% estatal, el desafío no es solo defender su propiedad, sino asegurar una gestión eficiente y un financiamiento sostenible.
Sin embargo, para expertos del mundo contable, la estatal financia sus planes con deuda y, lógicamente, la empresa no está en condiciones, dicen, para seguir endeudándose.
¿Maleta gratis? Obvio. En BCI sabemos cuáles son tus beneficios preferidos. Por eso tienes hasta 4 cupones al año de 50 mil pesos de descuento para equipaje adicional en tu próximo viaje. Exclusivo para compras de pasajes o paquetes en viajes.bci.cl con tus tarjetas de crédito Black, Infinite y Signature. Súmate a la nueva banca preferencial de BCI, el banco que siempre te prefiere a ti. Descuento válido hasta el 31 de diciembre de 2026. Un cupón por transacción. Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Bío Bío Deportes.
Falta un minuto para las 10 de la mañana.
Felipe Pina, buenos días.
Hola, Felipe.
Katy, Tomás, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Las complicaciones del sistema frontal que afectó a nuestro país, fundamentalmente a la zona de Coquimbo, tiene, por cierto, suspendido el compromiso que debiesen jugar o que debían jugar Coquimbo y la Universidad de Concepción. Ese partido está suspendido con complicaciones para entrar.